Buenos días y bienvenidos a la edición de Tiempo Latino de hoy en las ondas de CKUT 90.3 FM, transmitiendo desde el campus de la Universidad McGill en Montreal.
Good morning and welcome to our show Latin Time on CKUT 90.3 FM, broadcasting from the campus of McGill University in Montreal.
Como es habitual, presentaremos un resumen informativo semanal de los principales sucesos de América Latina, el mundo y Canadá.
As usual, we'll feature a summary of this week's news from Latin America, the world, and Canada.
Daniel Lara nos traerá su comentario cultural con informaciones y recomendaciones de conciertos y otros eventos culturales en Montreal.
Daniel Lara will bring you information and recommendations on concerts and other cultural events in Montreal.
La revista de la semana con Sergio Martínez comentará algún suceso, sea de la esfera internacional o nacional, que ha ocupado la atención noticiosa durante estos últimos 7 días.
The weekly review with Sergio Martínez will comment on an event originated in Latin America, the world, or Canada that has been on the news during these 7 days.
El fichero latino les traerá informaciones de interés para la comunidad.
The Latin Billboard will bring you community information.
Y por supuesto, todo esto complementado con una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, all of this complemented with some of the best Latin American and Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la edición de Tiempo Latino, Latin Time, en las ondas de CKUT 90.3 FM, hoy domingo 17 de marzo de 2024. ¿Y qué tal, Daniel? ¿De qué nos vas a estar hablando en unos momentos más en tu comentario?
Bueno, vamos a estar charlando acerca de una interesante visita de la compañía holandesa que se llama Netherlands Dance Theatre, que va a estar visitando próximamente la ciudad de Montreal.
Muy bien, una cosa bien importante para la sobrevivencia de nuestra radio y de nuestro programa. Hoy estamos en campaña de finanzas de CKUT y como hemos hecho ya otros años, siempre estamos bueno, apelando a la buena voluntad y a la generosidad de nuestros amigos oyentes. El año pasado no estuvo mal, se reunieron la plata que la radio necesitaba. Este año la meta es de 50 mil dólares. Y bueno, la campaña ha empezado este pasado viernes y continúa hasta el próximo domingo. Así que hoy y el domingo próximo vamos a estar solicitando a nuestros amigos oyentes que hagan su contribución a la radio. Es una manera de mantener una programación independiente diferente, además en el caso nuestro, en idioma español, no poco parte de la diversidad de la radio de CKUT, de la radio McGill. ¿Cómo hacer la contribución? Bueno, hay básicamente tres maneras. Una, hacerlo online. Para eso ustedes tienen que ir al sitio web de CKUT, que es www.ckut.ca, raya oblicua, ir a donde dice donate, que ¿okay? Ahí donde se dona. Y ahí todo va inmediatamente, uno presiona ahí, va a salir entonces los espacios que hay que llenar con sus datos. Y también se puede contribuir por teléfono. Tenemos telefonistas que están respondiendo en estos mismos momentos. El teléfono a llamar es el 9, es el 514-907-9424. Repito el número de teléfono, 514-907-9424. Ellos van a responder ya sea en inglés o en francés. También se puede mandar simplemente por correo. A ese caso se manda a Radio CKUT y la dirección es 3647 calle o Rue University, Montreal, Quebec, H3A2B3. Repito la dirección para quienes quieran hacer su contribución por correo, en este caso enviando un cheque. Eso es en Radio CKUT. 3647 Rue University, Montreal, Quebec, H3A2B3. ¿Cómo puede pagar usted? Bueno, usted puede hacer un pago por, si lo hace por correo, por ejemplo, enviando un cheque, o si también puede hacerlo, si lo hace por teléfono o por la, o si lo hace online, puede hacerlo entonces con Visa, Visa Debit, Visa crédito, Mastercard o por el PayPal System. Así que cualquiera de esos sistemas para hacer su contribución. Cualquier cantidad es no apreciada y por supuesto también tenemos algunos regalos para ustedes si es que, dependiendo de los montos también que están contribuyendo. Entonces, amigos, amigas, oyentes, no olvidar que hoy estamos en campaña de finanzas y ayúdenos a mantener entonces esta radio comunitaria y universitaria y también con toda la diversidad que ello significa, incluyendo, por supuesto, nuestro programa Tiempo Latino, Latin Time.
Bueno, y ahora vamos al resumen de noticias en América Latina para esta semana. En Argentina, el gobierno de Javier Milei sufrió una dura derrota cuando este jueves su decreto de necesidad y urgencia fue rechazado en el Senado.
En México, los asesinos de un joven normalista de Ayotzinapa han sido puestos a disposición de la justicia.
En Haití, a finales de semana, la situación de violencia no amainaba, aunque se hacían intentos para instalar un gobierno provisional.
En Colombia, un duro intercambio verbal se ha producido entre un ex jefe paramilitar recientemente liberado y el expresidente Álvaro Uribe.
En el ámbito internacional y en relación a la guerra entre Israel y Palestina, a los bombardeos israelíes, los habitantes de Gaza deben sumar ahora la seria amenaza de una hambruna, la que afecta especialmente a niños.
En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump obtuvo una victoria y una derrota en sus múltiples casos judiciales.
En España, el Congreso de los Diputados aprobó la ley de amnistía para los independentistas catalanes.
Yendo ahora a Canadá. En Canadá, mientras crece la presión de las provincias contra el impuesto a las emisiones carbónicas, el primer ministro se mantiene firme en aumentarlo este 1 de abril.
En el ámbito más local, en Quebec, con un énfasis en la inversión y un déficit récord de 11 mil millones de dólares, el ministro de Finanzas, Eric Aguilar, dio a conocer el presupuesto provincial este martes.
Y la revista de la semana analizará cómo, en muchos aspectos, la situación económica de este país no es todo lo brillante que algunos creen.
Y
Bien, y ahí
como
llegando.
mencionábamos, así hoy estamos en campaña de finanzas.
Exacto.
¿Querés, Sergio, pasar la información nuevamente de cómo la gente puede colaborar?
Sí, exactamente. Estamos entonces recibiendo sus aportes ahora mismo. Puede llamar por teléfono al 514-907-9424 o puede también hacer esta donación online yendo al sitio web de la radio www.ckut.ca y apretar ahí donde dice Donate. Donar, ¿ok? Y ahí puede usted llenar los datos. Y también puede enviar, por supuesto, su contribución por correo a la dirección de la radio, al 3647 de la calle University. Esto es Montreal, Quebec, H3A2B3. Puede pagar por cheque, Visa Debit, Visa, Mastercard o PayPal. Bueno, vamos enseguida a un tema musical en estos momentos.
Está vacilando mientras poco se pierde en los jóvenes de hoy.
Se ha metido en el trago, se ha metido en la droga, se ha metido en el robo, la venganza, el odio, codicia, adulterio, violación, homicidio, lujuria, gula, pereza. Se disfraza de cualquier maldad. Lucifer, 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 Lucifer.
El diablo se está vacilando mientras poco se pierde en los jóvenes de hoy.
Se ha metido en el trago, se ha metido en la droga, se ha metido en el robo, la venganza, el odio, codicia. Homicidio, lujuria, cura, pereza, se disfraza de cualquier maldad. Lucifer, 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 Lucifer,
Como les mencioné hoy al inicio del programa, se presenta en Montreal el Netherlands Dance Theatre, la compañía de danza neerlandesa que estará de regreso esta temporada gracias a las gestiones de la compañía Dance Dance, que se presenta en Montreal entre los días 20 y 23 de marzo en el Teatro Maisonneuve de la Place des Arts. El Netherlands Dance Theatre presentará un triple programa que se anuncia como una experiencia notable durante la cual los espectadores tendrán la oportunidad de admirar primero el virtuosismo de sus bailarines en la pieza One Flat Scene de William Forsythe, una pieza emblemática que deslumbra por la complejidad de la coreografía. También los artistas asociados de esta compañía, Sharon Eyal y Jack Behar, presentarán Shaki, su nueva y enérgica creación, donde sus coreografías únicas y atrevidas prometen transportar al público a un universo cautivador. Finalmente, The Point Behind, una obra firmada por la talentosa pareja de hermanos Inre y Marne von Ofstal, completará maravillosamente este tríptico que propone un enfoque multidisciplinario de la danza, donde la coreografía, la escenografía y la música realzan la noción de sincronicidad abordada en esta pieza. El Netherlands Dance Theatre es una verdadera institución en el mundo de la danza contemporánea y celebra este año su 65 aniversario. Bajo la dirección artística de la canadiense Emily Mornar, desde el 2020, la compañía continúa superando los límites de la expresión corporal y cautivando al público de todo el mundo. Este encuentro con el Netherlands Dance Theatre es una oportunidad única para que los amantes de la danza de Montreal puedan descubrir la excelencia de la danza contemporánea en su máxima expresión. Recapitulemos entonces, se presenta la compañía Netherlands Dance Theatre con un programa triple compuesto por las piezas One Flat Scene, la pieza Shaki y The Point Behind. Esto es el 20, el 21 y el 22 de marzo a las 20 horas y el 23 de marzo en una función doble a las 14 y a las 20 horas. La duración del espectáculo es de 2 horas 15, esto es en el Teatro Maisonneuve de la Place des Arts. Hay también un encuentro post-show con los artistas previstos para el miércoles 20 y el viernes 22 de marzo. Para comprar entradas pueden llamar a la billetería de la Place des Arts, que es el 514-842-2112 o 1-866-842-2112. El precio de la taquilla comienza a partir de los $59. Y ahora, cambiando de tema, les quería contar que hace algunas semanas viví una experiencia muy interesante escuchando a un cantante que desconocía, que es un joven talento venezolano llamado Samuel Mariño. Samuel Mariño tiene una voz muy, muy, muy aguda y es, podemos decir, un tipo de contratenor, aunque él prefiere que lo llamemos sopranista. Este chico venezolano llegó a Europa hace algunos años y se ha especializado en el tipo de repertorio barroco. Seguramente les voy a contar más adelante más cosas de él, pero quería aprovechar el día de hoy para hacerles escuchar algo de este cantante que me ha deslumbrado y que escuché hace algunos días en Madrid. Así que bueno, a título ilustrativo, vamos a escuchar a Samuel Mariño interpretando el aria de la ópera de Gluck, Orfeo y Euridice, el aria que se llama Che farò senza Euridice. Espero que lo disfruten.
Thank you.
Y comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina.
Pero antes recordamos a nuestros amigos oyentes que estamos en la campaña de finanzas de CKUT. Y usted tiene la oportunidad de dar su contribución llamando ahora mismo al 514-907-9424. También puede hacer su donación directamente online yendo al sitio www.ckut.ca y presionar ahí por Donate. O enviar también su cheque por correo al 3647 Calle University, Montreal, Quebec, H3A2B3. Y ahora sí vamos a las noticias. En Argentina, el gobierno de Javier Milei sufrió una derrota en el Senado este jueves cuando su decreto de necesidad y urgencia, DNU, el cual impone fuertes cambios en la estructura económica y social del país, fuera rechazado.
Tras el rechazo en la Cámara de Senadores de la Nación en una sesión que se dio tras fuertes tensiones entre el presidente Javier Milei y su vice Victoria Villarruel, el DNU del gobierno, sin embargo, continuará vigente a no ser que sea rechazado también por la Cámara de Diputados.
Así lo dispone la ley número 26.122 en el artículo 24. El rechazo por ambas cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo segundo del Código Civil, cierre comillas. Es decir, que si una de las cámaras no lo trata o solo una de las dos lo rechaza, el DNU sigue vigente como hasta ahora.
Por lo tanto, queda esperar a que la Cámara de Diputados lo trate y en caso de rechazarlo, entonces sí, el DNU quedaría derogado.
El rechazo del DNU en el Senado generó tensión entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien a su vez preside esa Cámara del Congreso.
Ante las críticas soslayadas por el presidente, Villarruel respondió: "No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar", y completó con un mensaje desafiante: "No hay gobierno sin institucionalidad".
Si bien el DNU de Milei seguirá vigente, algunas de sus disposiciones han sido suspendidas por decisiones judiciales, como ya ocurrió con la que alude a la reforma laboral, y ahora le tocó a una que afectaba a organizaciones muy cercanas al fervor popular argentino.
La Cámara Federal de San Martín confirmó la medida cautelar que suspende los artículos 335 y 345 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/25 del gobierno de Javier Milei, que permitía la transformación de asociaciones civiles en sociedades anónimas deportivas.
La medida cautelar había sido impuesta, o dispuesta más bien, por el juez del Juzgado Federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, luego de que lo solicitara la Liga de Fútbol de Salto.
En esa primera instancia, el magistrado resolvió que los artículos del DNU que habilitaban la conformación de las SAD alteran el estado de situación de un colectivo de incidencia social, como son las entidades deportivas, pues impide desarrollar su vida asociativa.
Ahora los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández confirmaron la medida y advirtieron que no existe la necesidad ni la urgencia y tampoco se advierte la imposibilidad de que este tema sea tratado en el Congreso.
Las sociedades anónimas deportivas son una forma de organización jurídica en la que los propietarios de los clubes son accionistas e inversores. Este es el modelo existente en la mayor parte de Europa y en los clubes de béisbol, hockey y otros deportes en Canadá y los Estados Unidos.
Ese modelo también ha sido adoptado por algunos países latinoamericanos, como el caso de Chile. Allí, por ejemplo, el fallecido expresidente Sebastián Piñera fue dueño por un tiempo del Colo-Colo, el más popular club de fútbol.
En Argentina, sin embargo, la ley y los estatutos de las entidades deportivas establecen que los clubes son asociaciones sin fines de lucro, cuyos dueños son los socios que, por ejemplo, tienen derecho a votar a sus autoridades.
Las sociedades anónimas deportivas, en cambio, son empresas en las que los socios no pueden votar en las elecciones de la dirigencia a no ser que sean accionistas. Además, al tener fines de lucro, no están obligadas a reinvertir el dinero obtenido, de manera que los propietarios pueden repartirse las ganancias.
En Argentina, el expresidente Mauricio Macri ha sido durante años uno de los grandes impulsores de esta actualización, aunque hasta el momento no ha tenido éxito. El argumento en favor de la conversión de los clubes en sociedades anónimas es que ello permitiría atraer mejor financiamiento, incluyendo fondos de inversionistas extranjeros, como ocurre en Europa, donde algunos clubes son propiedad de consorcios petroleros del Medio Oriente.
Entre tanto, en México, dos policías estatales involucrados en la muerte del estudiante de Ayotzinapa, Yanqui Cotán Gómez Peralta, el jueves pasado en Guerrero, estado ubicado al sur de México, se entregaron ante la Fiscalía General de la República por este hecho.
Lo anterior fue confirmado ayer por el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, quien dirige el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello y da acompañamiento a la madre del normalista.
Yankee Cotton y dos estudiantes más que viajaban en una camioneta camino a un baile cuando decidieron estacionarse para comprar cigarrillos.
Entonces, miembros de la policía arribaron al lugar en actitud agresiva, según testigos. Tras ello, el conductor de la camioneta, asustado, intentó encender el vehículo para continuar su marcha cuando los policías, comenzaron a disparar en su contra.
El autor material del asesinato del normalista ha sido identificado como David N., a quien el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador llamó a entregarse durante su conferencia matutina este miércoles.
Esto luego de fugarse el pasado lunes, lo que desató protestas en Chimpacingo, capital del sureño estado de Guerrero, contra las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en donde se registraron destrozos, 11 vehículos quemados y al menos 24 agentes de la Guardia Nacional y ministeriales de Guerrero lesionados.
Ayotzinapa ha estado de vuelta en los titulares noticiosos estos días, luego de que se han reavivado las demandas para aclarar de una vez por todas el asesinato de una cuarentena de estudiantes normalistas de esa localidad en 2014.
En otro orden de cosas, en Haití, las calles de Puerto Príncipe han seguido siendo escenario de varios enfrentamientos armados, después de 3 días de apaciguamiento, mientras continuaban las conversaciones para instalar autoridades transitorias encargadas de sacar al país caribeño de la grave crisis política, de seguridad y humanitaria que lo azota.
En la capital, controlada en un 80% por las bandas armadas, los pandilleros saquearon e incendiaron la residencia del director general de la policía, Franz Elbé, según indicó el sindicato policial SINAPOA en la red social X.
El aeropuerto está cerrado desde principios de mes, cuando las poderosas bandas armadas que dominaban Haití emprendieron ataques contra lugares estratégicos en un pulso con el saliente primer ministro Ariel Henry.
Este dirigente, en el poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, llevaba días sometidos a una fuerte presión internacional y local para que abandonara el cargo.
Tras su renuncia, la comunidad del Caribe, CARICOM, anunció la creación próxima de un Consejo Presidencial de Transición. El grupo tendrá 7 miembros con derecho a voto que representarán a las principales fuerzas políticas del país y al sector privado. Una vez formado, tendrá que elegir a un primer ministro interino y nombrar un gobierno inclusivo.
Solo el partido izquierdista Petit Dessalines ha decidido no integrar el Consejo, pero ya se están tomando medidas para encontrar otro partido o grupo que lo sustituya. En cuanto a los miembros del colectivo del 21 de diciembre, el grupo de Ariel Henry no han podido ponerse de acuerdo sobre su único representante y han designado a 3 personas.
Entre tanto, en Colombia, un duro intercambio de mensajes entre el expresidente Álvaro Uribe y el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso sobre sus roles en la estrategia contrainsurgente que cegó la vida de miles de campesinos acusados de supuestos vínculos con las guerrillas concita la atención de millones de colombianos interesados en el esclarecimiento de la verdad sobre lo ocurrido en décadas de conflicto armado interno.
Tras pagar una condena de 16 años en cárceles de Estados Unidos, Mancuso decidió regresar a Colombia y llegó al país el 27 de febrero a cumplir, según dijo, con las tareas emanadas de su condición de gestor de paz, cargo en el que fue nombrado por el presidente Gustavo Petro.
Nomás tocó suelo colombiano, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció en duros términos sobre el ex jefe paramilitar, quien ha develado episodios que vinculan al ex jefe de Estado con asesinatos de líderes de izquierda y masacres de labriegos.
Para que sus viejos enemigos lo traigan al país, Mancuso ha hecho méritos de acusarme, de mentir, dijo Uribe en un video ampliamente difundido en medios locales.
En espera de que se le otorgue libertad para poder ejercer su papel en la estrategia de paz total del gobierno, el hombre que dirigió una de las estructuras sanguinarias de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, a la que se le atribuyen al menos 5.000 crímenes, reiteró que se reunió varias veces con Uribe en una de sus fincas al norte del país para planear masacres y asesinatos selectivos, al tiempo que reiteró la complicidad del expresidente con el proyecto contrainsurgente que se puso en marcha durante más de 2 décadas desde comienzo de los años 80.
Mancuso le recordó a Uribe que no hace falta que él u otros comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia cumplan el papel de verdugo, pues su ocaso se va dibujando gris y bizarro en el imaginario colectivo de una sociedad que quiere pasar la página de la violencia. Y bien, y vamos a la campaña, recordamos en que estamos en la campaña de finanzas y que usted puede hacer su contribución ahora mismo llamando por teléfono al 514-907-9424 o yendo al sitio web de la radio y haciendo entonces la contribución online, yendo a www.ckut.ca y ahí cliquear sobre Donate. Ahí usted llena simplemente sus datos. Y también puede enviar un cheque simplemente a Radio CKUT a la dirección postal 3647, calle University, Montreal, Quebec, H3A 2B3. Bueno, y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Sentidos, acelera el corazón, latido tras latido, eleva la emoción, no falta en las esquinas o en cualquier reunión. En escuelas u oficinas, o donde haya la ocasión, así se puede soportar esta vida que solo es llorar y llorar. Un motivo y un consuelo, la ansiedad de los desvelos, la causa de la felicidad. El pan para la vida, no hace falta nada más. Y da tanta alegría, es la única verdad. Aunque crea dependencia, tranquiliza la conciencia, hace que no tengas que pensar. A las autoridades, a las fuerzas policiales, por eso le dan publicidad. Gol, gol, gol. Olvido todo por un dependencia, tranquiliza la conciencia, hace que no tengas que pensar. Gusta a las autoridades, a las fuerzas policiales, por eso le dan publicidad.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
Pero antes sí, le recordamos a nuestros amigos oyentes que hoy estamos en campaña de finanzas de CKUT. Y usted puede hacer su contribución ahora mismo llamando por teléfono al 514-907-9424 o enviando su cheque por correo a Radio CKUT. 3647 University, Montreal, Quebec, H3A2B3. O también puede hacerlo esto online yendo al sitio web de Radio McGill, www.ckut.ca, y ahí presionar sobre Donate y hacer entonces su donación online. Puede hacerla con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, en fin, como usted quiera hacerlo para contribuir a mantener una programación alternativa como la que nosotros ofrecemos aquí en Tiempo Latino. Bien, yendo ahora a estas informaciones de lo que ocurre en el mundo, a los bombardeos israelíes en Gaza se ha sumado estos días una nueva campaña sobre los sufridos habitantes, una nueva amenaza, más bien dicho, sobre los sufridos habitantes de la franja de Gaza.
La necesidad en el minúsculo enclave sitiado, en particular en el norte, arrasado por la guerra, no tiene precedentes según Naciones Unidas, la cual ha advertido que la cuarta parte de la población, de 2.3 millones de habitantes, está a un paso de la hambruna.
Los niños, especialmente, ahora mueren por hambre y enfermedades, no solo por el bombardeo israelí. Aunque se ha estado enviando ayuda por diversos medios, esta es todavía insuficiente.
La Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios, la unidad del Ministerio Israelí de Defensa a cargo de la coordinación con los palestinos, ha declarado al diario británico The Independence que Israel está comprometido activamente en tareas significativas para facilitar la entrega de ayuda humanitaria.
Sin embargo, agencias de la ONU, agencias de derechos humanos, más bien dicho, y organizaciones de ayuda también, así como entidades filantrópicas privadas, han acusado en entrevistas con The Independent a Israel, que controla todo lo que entra en la franja, de estrangular y en algunos casos bloquear la ayuda con un sistema kafkiano que tiene un efecto devastador.
Tenemos almacenes totalmente llenos que están allí esperando el envío a Gaza en distintas formas, señala un alto funcionario de ayuda humanitaria en el terreno en Jordania, quien pidió no ser nombrado por temor a represalias.
Uno de los principales obstáculos son los procedimientos de inspección que los israelíes siguen en las fronteras. Nunca nos dan una lista clara de qué artículos se permite entrar a Gaza y cuáles no. Es una lista fantasma.
A veces recibimos aprobación para cruzar hacia Israel y cuando llegamos al cruce nos dicen que no, añadió. El funcionario señala que el efecto en Gaza es devastador. Durante la guerra tenían miedo de morir en un bombardeo. Ahora mueren por falta de agua, comida y medicinas.
Entre tanto, en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump tuvo buenas y malas noticias en sus muchos líos judiciales.
Un juez en Estados Unidos retiró este miércoles 6 de los 41 cargos del caso penal en el estado de Georgia contra el expresidente Trump y otros 18 acusados de injerencia electoral, un día después de que tanto el magnate como el presidente Joe Biden obtuvieran los delegados necesarios para convertirse en candidatos presidenciales.
Scott McAfee, el juez encargado del caso, dijo en su fallo que los cargos que optó por archivar no estaban suficientemente argumentados. Estos 6 cargos contienen todos los elementos esenciales de los delitos, pero no aportan detalles suficientes sobre la naturaleza de su comisión, escribió en su sentencia.
Por otro lado, una jueza federal rechazó este jueves una solicitud de Trump para desestimar su proceso penal por mal manejo de documentos confidenciales y parecía escéptica durante las horas de argumentos sobre un intento por separado para desechar el proceso antes del juicio.
La jueza Eileen Cannon emitió una orden de 2 páginas en la que señaló que, a pesar de que el equipo de Trump planteó varios argumentos que merecen una consideración seria, no procedía a la desestimación de los cargos. El caso se refiere a cajas de documentos, algunos altamente confidenciales, que Trump se llevó a su finca de Mar-a-Lago cuando abandonó la Casa Blanca.
Entre tanto, en España, el Congreso de los Diputados aprobó este jueves, con 178 votos a favor y 172 en contra, la ley de amnistía pactada entre el gobernante Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y las formaciones independentistas catalanas. El proyecto favorecerá a los implicados en el proceso secesionista en Cataluña en el 2017 y ahora continuará su tramitación en el Senado.
Los únicos que se opusieron en la votación de la ley fueron los conservadores del Partido Popular, PP, la ultraderecha de Vox y los partidos regionales UPN y Coalición Canaria.
Su aprobación era una exigencia que le impusieron los partidos independentistas catalanes al presidente Pedro Sánchez para posibilitar su investidura. Esta ley, que debería beneficiar a unas 400 personas, pretende llevar a los tribunales a retirar los cargos y condenas contra activistas y dirigentes independentistas por su implicación en el intento de secesión de Cataluña en el 2017, uno de los episodios más críticos en la historia política contemporánea española.
Muy bien, y estamos recordando a nuestros amigos oyentes que para mantener una programación alternativa como la que nosotros ofrecemos aquí en Tiempo Latino, bueno, es necesario mantener viva nuestra radioemisora, en este caso CKUT. Y para eso estamos solicitando esta vez su apoyo financiero de alguna manera, lo que sea. Siempre todo ayuda a mantener esta radio. Y para hacerlo tiene que llamar ahora mismo al 514-907-9444. También puede hacer su donación online yendo a www.ckut.ca y cliquear ahí donde dice Donate. O enviar también un cheque simplemente por correo al 3647 Calle University, Montreal, Quebec, H3A2B3. Y enseguida vamos a un nuevo tema musical.
Pobre patria, aplastada por abusos del poder, de gente infame que no conoce el pudor. Se creen los dueños todopoderosos y piensan que les pertenece todo. los gobernantes. Cuántos perfectos, inútiles bufones en esta tierra que el dolor ha devastado. ¿Acaso no sentís nada de pena ante esos cuerpos tendidos sin vida? No cambiará, no cambiará. ¿Y cómo excusarlos? Las hienas de la prensa y las de los estadios, chapoteando en el fango como cerdos. Yo me avergüenzo un poco y me hace daño ver a los hombres como animales. No cambiará, no cambiará. Sí. Más normales, que pueda contemplar con calma el cielo, que no se hable más de dictaduras. Quizá tendremos que ir tirando mientras la primavera tarda aún en llegar.
Bueno, y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
Pero antes, amigos, amigas, no se olviden que estamos en la campaña de finanzas y necesitamos su apoyo. Esta vez necesitamos su ayuda para mantener esta radioemisora y su programación alternativa en el aire. Por lo tanto, ahora mismo vaya y llámenos al teléfono 514-907-9424. Cualquier donación en estos momentos es bienvenida. Sí, también puede hacerlo online yendo a www.ckut.ca y cliquear ahí donde dice Donate. Y por último, también puede hacer el envío de un cheque por correo al Radio CKUT 3647 University y Montreal, Quebec, H3A2B3. Muy bien, y ahora sí. Nos vamos a las noticias en este país. El impuesto federal a las emisiones carbónicas le está produciendo un grave dolor de cabeza al gobierno liberal del primer ministro Justin Trudeau.
Los premiers de 7 provincias han pedido al primer ministro que suspenda la subida del impuesto sobre el carbono prevista para abril. Argumentan que este supone una carga injusta para el canadiense medio, pero el primer ministro insiste en que está centrado en el proceso climático a largo plazo.
Ante el creciente número de jefes provinciales que instan al gobierno federal a suprimir la próxima subida del impuesto federal sobre el carbono, el primer ministro Justin Trudeau rechazó lo que calificó de políticos cortoplacistas y defendió la política que algunos califican como profundamente divisiva de su gobierno.
Hasta ahora, Nueva Brunswick, la isla del Príncipe Eduardo, Saskatchewan, que dice que dejará de remitir el dinero que debe por el precio del carbono sobre el gas natural como exige la ley, Alberta, Ontario, Nueva Escocia y Terranova y Labrador han pedido a Trudeau que detenga o cancele el próximo aumento.
Columbia Británica, Quebec y los territorios del noroeste aplican sus propios mecanismos de fijación del precio del carbono que cumplen las normas federales y están exentos del programa federal.
Entre tanto, en nuestra provincia, el ministro de Finanzas, Eric Girard, dijo el martes que su objetivo es encontrar 2.900 millones de dólares de ahorro en los próximos 5 años, ya que el gobierno de Legault ha puesto en marcha una revisión de todos los programas de gasto en un intento de volver al equilibrio presupuestario a finales de la década.
Los recortes de los créditos fiscales a las empresas serán la principal contribución al esfuerzo, generando 1.040 millones de dólares a lo largo del período, dijo Girard en su discurso presupuestario.
Las empresas estatales como Hydro-Québec y Loto-Québec también tendrán que aportar 1.000 millones de dólares en conjunto a través de diversos esfuerzos de optimización, mientras que el endurecimiento de las medidas de auditoría fiscal y recaudación aportará 563 millones de dólares y el aumento de los gravámenes sobre el tabaco otros 300 millones.
El gobierno provincial también ha enfatizado lo que ha llamado inversión en el ámbito social, pero también se ha advertido que el déficit alcanzará un récord de 11.000 millones de dólares. Bueno, y antes de ir a nuestro tema musical siguiente, les recordamos que estamos en campaña de finanzas y estamos entonces recurriendo al apoyo de ustedes, amigos oyentes, amigas auditoras. Haga su contribución para mantener una programación alternativa como la que ofrecemos aquí en Tiempo Latino, con música también diferente, no la que vas a escuchar en las radioemisoras comerciales. Así es que, bueno, haga la contribución ahora mismo llamando al teléfono 514-907-9424 o haciendo la contribución en online yendo a www.ckut.ca y cliqueando ahí Donate, o enviando esto, su contribución, un cheque a la dirección de Radio CKUT, 3647 University, Montreal, Quebec, H3A2B3. Y ahora sí, vamos a un tema musical.
Resucitará de las matanzas, volverán a respirar aún en los genocidios, reencarnarán en otros niños, la infancia masacrada en Palestina. El canto de alborada del gallo de oro, con su cantar de Moesín, despertará los fieles, quienes desde las mezquitas y minaretes cantarán.
revista de la semana. Aquí también hay problemas. Habiendo regresado hace pocos días de unas vacaciones en Chile, mi país de origen, me referiré esta vez a lo que sucede a muchos que hacemos ese periplo al lugar donde alguna vez nacimos y crecimos, y los intercambios que tenemos con algunos de sus habitantes. Por cierto, lo que surge de esas conversaciones tiene aristas de todo tipo, incluyendo las políticas. Una de esas aristas que surgen en nuestras interacciones son las comparaciones entre el lugar que dejamos ya hace tiempo y el nuevo país que hemos hecho nuestro. De más está decirlo, en muchos casos esas conversaciones no están exentas de prejuicios y estereotipos, tanto respecto de nuestros países de origen, así como del que nos ha acogido, en este caso, Canadá. Por cierto, si hablamos de visiones estereotipadas, mucha gente nativa de este país también las tiene. Leí hace unos días una de esas cartas al director que publican los diarios, y allí alguien se quejaba de que la manera frecuente había mucha gente que tenía opiniones peyorativas respecto de la situación económica, social y política en este país, a lo que esa persona respondía comparando Canadá a lo que sucede en países como Haití y otros que enfrentan situaciones realmente dramáticas. Evidentemente, comparaciones con casos extremos en el mundo no son las más ilustrativas. Sin embargo, es quizás interesante detenerse en este punto, o más bien dicho, en las bases de esas comparaciones. No cabe duda de que en términos de criminalidad, por ejemplo, en prácticamente toda América Latina estamos viendo una situación que parece escapar al control de las autoridades. Por contraste, las calles de nuestras ciudades en este país ofrecen un grado de seguridad mucho mayor. Aunque, para ser rigurosos, Montreal, Toronto, Vancouver, para nombrar solo a las metrópolis más importantes de este país, han visto crecer las estadísticas de crímenes también. Y también este que es nuestro país ha visto aumentar los índices de pobreza. Uno de los aspectos visibles de este hecho lo vemos en la cantidad cada vez mayor de gente sin hogar y que literalmente vive en la calle. Canadá también ha sufrido un proceso de desindustrialización, lo que ha tenido efectos en el empleo. Mientras los programas sociales de los cuales este país se siente orgulloso, los vemos sufrir el deterioro de sus servicios. La salud, especialmente, donde las listas de espera para ser operado o las largas esperas en las urgencias de los hospitales se han convertido ya en aspectos habituales. Ciertamente Canadá sigue siendo una nación muy rica, dispone de recursos naturales en gran cantidad, tiene aún una importante base industrial, goza de buenas fuentes de energía desde el petróleo y el gas natural hasta yacimientos de litio que se auguran como fuentes futuras. Sumes a eso el hecho de que tiene también una buena base de producción agrícola. Claro está, no basta con tener esos aspectos favorables, sino que también hay que considerar cómo esos recursos son manejados. Y aquí es donde aparecen los problemas. Las políticas neoliberales aplicadas por prácticamente todos los gobiernos recientes han ido dejando de lado un rol más activo del Estado y, en cambio, han apostado a que el mercado, es decir, la empresa privada, maneje esos recursos. Así las cosas, ello ha llevado a que de un recurso tan importante como el petróleo, los que más se benefician son las empresas que lo extraen y lo refinan. Canadá tampoco ha mirado a las nuevas fuentes de energía como el litio con una visión de desarrollo nacional, sino que, una vez más, para la elaboración de baterías de litio se ha apoyado exclusivamente en compañías privadas, como es la que se va a construir en la mayor planta nacional ahí en Ontario, allí hay otra que también se planea para Quebec. En lugar de desarrollar estos recursos naturales con un sentido nacional, el gobierno federal y las provincias se hallan en la actualidad envueltos en un debate estéril sobre el impuesto a las emisiones carbónicas que el gobierno federal pretende aumentar en abril, algo que tiene una cerrada oposición de 7 de las provincias del país. Aun cuando el primer ministro ha defendido esta postura para reducir la dependencia de los llamados combustibles fósiles, por otro lado, un simple principio de buen gobierno indicaría que, por muy buenas intenciones que se tengan para un hipotético futuro, no se deben implementar políticas que estén dañando la economía. En esto, y no es grato admitirlo, los que tienen la razón son los jefes provinciales opuestos al aumento del impuesto, y no el primer ministro, quien además bien puede perder la próxima elección por este punto. Sí, Canadá es nuestro país ahora y queremos que se mantenga económicamente viable, socialmente solidario y políticamente estable, y ojalá con una orientación progresista. Pero aquí, como también en los países que nos vieron nacer y crecer, los enemigos son los mismos, los sostenedores del modelo neoliberal, que, si de ellos dependiera, privatizarían aún más la salud y la educación y dejarían que esos valiosos recursos naturales como el petróleo y el litio fueran explotados en beneficio de las grandes empresas y no para beneficio de la mayoría del pueblo. El enemigo, igual que en Latinoamérica, es este modelo neoliberal deshumanizante y explotador. Como ocurre también allá, el pueblo canadiense, desgraciadamente, no logra entenderlo aún. The Weekly Review. There are problems here too. Having returned a few days ago from a vacation in Chile, my country of origin, I will refer this time to what happens to many of us who make that journey to the place where we were once born and raised, and the exchanges we have with some of its inhabitants. Certainly, what comes out of these conversations has all kinds of aspects, including political ones. One of those dimensions that emerge in our interactions is a comparison between the place we left long ago and the new country we have made our own. Needless to say, in many cases these conversations are not free of prejudices and stereotypes, both concerning our countries of origin as well as the country that has welcomed us, in this case Canada. By the way, if we talk about stereotyped views, many people born in this country also have them. A few days ago I was reading one of those letters to the editor that newspapers publish, and someone complained about the frequent pejorative opinions regarding the economic, social and political situation in this country, to which the person responded by comparing Canada to what happens in countries like Haiti and others that face really dramatic situations. Obviously, comparison with extreme cases in the world are not the most illustrative. However, it is perhaps interesting to dwell on this point, or rather, the basis of such comparisons. There is no doubt that in terms of crime, for example, in practically all of Latin America, we are seeing a situation that seems to be beyond the control of the authorities. By contrast, the streets of our cities in this country offer a much greater degree of security, although, to be rigorous, Montreal, Toronto, and Vancouver, to name only the most important metropolises in this country, have seen crime statistics grow. Also, this, which is our country as well, has seen poverty rates increase, one of the visible aspects of which is the increasing number of people who are homeless and living on the streets. Canada has also undergone a process of deindustrialization, which has had an impact on employment, while the social programs of which this country is proud are suffering from the deterioration of its services. Health, in particular, where waiting lists for surgery or long waits in hospital emergency rooms have become commonplace. Certainly, Canada is still a very rich nation. It has a large number of natural resources. It still has an important industrial base and good energy sources, from oil and natural gas to lithium deposits that are predicted to be future sources. Add to that the fact that it also had a good agricultural production base. Of course, it is not enough to have these favorable aspects, but it's also necessary to consider how these resources are managed. And this is where the problems appear. The neoliberal policies applied by practically all recent governments have been leaving aside the more active role of the state, and instead have bet on the market, that is, private enterprise, to manage those resources. This has led to the fact that those who benefit most from a resource as important as oil are the companies that extract and refine the product. Canada has also not looked at new energy sources such as lithium with a vision of national development, but once again has relied exclusively on private companies for lithium batteries, which are the ones that is going to be built, the largest plant in Ontario, and there is another one planned for Quebec. Instead of developing these natural resources in a national sense, the federal government and the provinces are currently embroiled in a sterile debate over the carbon tax, which the federal government intends to increase in April, something that is strongly opposed by seven of the country's provinces. Although the Prime Minister has defended his position to reduce dependence on so-called fossil fuels, on the other hand, a simple principle of good governance will indicate that no matter how well-intentioned one may be for a hypothetical future, we should not implement policies that are hurting the economy. In this, and it is not pleasant to admit it, it is the provincial premiers opposed to the tax increase who are right, not the Prime Minister, who may well lose the next election on this point. Yes, Canada is our country now, and we wanted to remain economically viable, socially supportive, politically stable, and hopefully with a progressive orientation. But here, as in the countries where we were born and grew up, the enemies are the same. The supporters of the neoliberal model, who, if it were up to them, would privatize even more health and education and let those valuable natural resources such as oil and lithium be exploited for the benefit of big business and not for the benefit of the majority of the people. The enemy, as in Latin America, is this neoliberal model, which is dehumanizing and exploitative. It is also the case there, as it is also the case over there in the countries of Latin America, for example. Well, here, the Canadian people, unfortunately, still do not understand it. Good day.
No hay que marcharse lejos para ver amanecer, ni buscar otro lugar, ni otro vino que beber, ni otras gentes que te puedan comprender. Hay un pueblo que te brinda un camino por andar, hay un pueblo que te ofrece su amistad. Con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas, tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas, tu país, tu país. No hay que marcharse lejos para ver el sol brillar, ni buscar otro rincón, ni el azul en otro mar, ni buscar en otras gentes la verdad. Hay un pueblo que te llama y al que debes atender, hay un pueblo que te grita, quédate. Tu país
mujeres con sus defectos y sus problemas. Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas. Tu país, tu país. Debes atender, hay un pueblo que te grita, quédate. Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas. Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas. Tu país. Con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas. Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas.
Quieres, te volver.
Y en el fichero de hoy, el fichero latino, del día de hoy, 17 de marzo del 2024, tenemos en la sección eventos Piano Íntimo con Alejandra Cifuentes Díaz, este viernes 22 de marzo a las 19:30 horas en el 397 de San Catrín Oeste. Para mayor información sobre precio de las entradas y el programa del concierto, ir a www.pacd.ca o escribir a acdias@pacd.ca o llamar al teléfono 514-258-6808.
Y en materia de publicaciones, las ediciones en francés e inglés del libro Presencia Chilena en la Belle Provence se hallan a la venta en la librería de la Universidad de Montreal en el 3200 Jean Brian, en la librería Bertrand en el 430 Saint-Jean, el viejo Montreal, en el internet en la cadena Renaud Bré y en librería Argos en el 1841A Saint Catherine Oeste. El precio es de $10 más impuesto.
Y el tiempo para hoy, según la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá, periodos de lluvia con una temperatura máxima de 7 grados. Para esta noche, un 60% de posibilidades de chubascos con una mínima de 1 grado.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tiene alguna información que desean difundir en el fichero latino, comuníquese con nosotros a Latin Time a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com.
O también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso, denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección, www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario, simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
Y bueno, ya al final de nuestro programa, no olvide hacer llegar su contribución a CKUT en esta campaña de finanzas de nuestra radio. El teléfono a llamar ahora mismo es el 514-907-9424. Y si puede hacerlo también esto online, simplemente yendo al sitio www.ckut.ca y cliqueando ahí donde dice Donate y ahí hacer su contribución. O sino también enviando un cheque a Radio CKUT 3647 University, Montreal, Quebec, H3A2B3. Todas sus donaciones son bienvenidas y también tendremos algunos obsequios para ustedes. Así que, bueno, háganos llegar su contribución ahora mismo y con esto estás contribuyendo a mantener una programación alternativa y una programación también en lengua española, como lo que estamos haciendo aquí en Tiempo Latino.
Si alguna vez desafino al cantar, puedes irte muy lejos de mí. Préstame ahora tu oído al cantar, y afinado te habrá de sonar. Oh, será fácil si me has de ayudar. Oh, será fácil si me has de ayudar. Será fácil si me has de ayudar. ¿Qué puedo hacer si estás lejos, mi amor, y también solas de estar? Cuando el día ya llega al final, la tristeza nos hace pensar. Oh, con la ayuda de amigos será menos duro poder soportar. Sí, será fácil si me han de ayudar, porque todos tenemos la ayuda de la amistad. Porque todos tenemos la ayuda de la amistad. Voy a probar vuestra ayuda también.
buscar la persona que amar. Quiero encontrar a alguien a quien amar, y vosotros me habréis de ayudar. Será fácil si me han de ayudar. Será fácil si me han de ayudar. Será fácil si me han de ayudar. Porque todos tenemos la ayuda de la amistad. Porque todos tenemos la ayuda de la amistad. Será fácil si me han de ayudar. Será fácil si me han de ayudar. Será fácil si me han de ayudar. Sí, será fácil si me han de ayudar. El amor encontrar.
Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano, sin distancias ni fronteras. Esta tierra es la que espera, el clamor americano, le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Vétale a la marcha, vétale al tambor, que traigo un pueblo en mi voz. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera. En esta hora primera, con el puño americano le marqué el rostro al tirano y el dolor se quede afuera.
Vétale a la mano.
Y esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino fue una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time was a Latin American Communications Workshop production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
En la animación.
Sergio Martínez.
Daniel Lara. Y Rommel Cajavilca en la técnica y en la selección musical. Tiempo Latino estará de regreso el próximo domingo a las 9 de la mañana en CKUT 90.3 FM.
Latin Time will return next Sunday at 9 a.m. on CKUT 90.3 FM.
Manténgase en la sintonía de CKUT a continuación de International Radio Report.
Stay tuned to CKUT next, the International Radio Report.
You are listening to the International Radio Report. Your reactions are much appreciated. Feel free to send them to radioreport@yahoo.com. That is radioreport@yahoo.com. Thank you.
Welcome, everybody, to the International Radio Report here on CKUT 90.3 FM in Montreal. It is our funding drive show. If you're new to our program, we're here every week with 30 minutes of news and information from the world of radio. My name's Sheldon. I'm here with Jill. And we are in the midst of CKUT's funding drive, an annual event at the radio station here. This is a campus community radio station. And we have to raise money, and we do it through a funding drive every year. It is underway, started last week, and will be running through until March the 24th. So we have several ways for you to chip in, make a pledge to support the radio station, and for our listeners in particular, to support our radio show being on this radio station. Our goal this year at CKUT is $50,000. We've been very successful over the years.